Buen día, Enrique, buen día, Carlos. ¿Cómo le va?
Bien, bien, gracias por atendernos, Germán. Che, bueno, se inauguró tu superviaducto. ¿Te vas ahí a la fiesta?
No fui invitado, pues. La última vez que me fui ahí con los periodistas de ABC salieron personas, inclusive una vez me salieron, bajaron dos guardias con escopeta. O sea, hay algo grave que ellos escondían. Y bueno, con el tiempo, al final nuestras denuncias allá, hace un año, ¿verdad? Cuando ya tuvimos acceso vía judicial a los planos, ya avisábamos que había unos grandes recortes. Enrique, estuviste muy bien ayer, te vi, te entrevistó en Bururú, sobre el tema de las obras públicas.
Sí.
Escucha, eso es clave, ¿entendés? Ese es uno de los objetivos principales de la insistencia de este gobierno en seguir otros 5 años más.
No son 5, son 20 por ahí.
No, ya sé.
Germán,
pero bueno, eso no van a despegar si en 5 años no van a despegar.
Quiero que nos cuentes un poquito. Yo ya sé que contaste mil veces ya, pero por favor, como hoy estamos en la fiesta, y según el grupo Cártel, que nos aplaude, es traidor a la patria. Entonces, quiero por favor pedirte que hagas un pequeño resumencito de cómo empezó todo esto y qué es lo que falta, qué no se hizo, qué está en riesgo, qué pasó acá.
Ya, bueno, acá el tema es el siguiente. Cuando hay una, eso es lo lindo de la ingeniería, que te deja rastro donde hay corrupción, donde vos ves un bache, donde ves un asfalto que se va al mazo, vamos a decir, en una ruta. Ahí te dice que hay una licitación ya amañada, direccionada. Eso es el caso del superviaducto. Tendría que ser hoy una celebración, una fiesta para la ingeniería civil paraguaya, ¿verdad? Íbamos a tener una obra importante, un ícono al entrar a Asunción, pero la celebración es a medias. ¿Por qué a medias? Porque si viene uno con esas imágenes de dron, ven más, es el diseño igual que hicimos. Hay un problema de peluqueo, como se dice, de recortes en precio, ¿verdad? Entonces, al comienzo, rápido, voy a ser breve, 2010, se hizo una licitación, ganamos nosotros, una empresa Tecnodinámica ganó la licitación, ¿verdad? No, yo lancé ese proyecto y durmió ese proyecto por 4 años, porque hasta por los cambios políticos, ¿verdad? En el 2014 este gobierno de Cartes dice que contrata una empresa afuera y determina que el diseño nuestro es el mejor. Imagínate, se llama licitación para obras, ¿verdad? Para hacer un proyecto, y tienen que pasar 4 años para recién admitirse que esa es la solución ideal. Después, cuando se llama licitación en el 2015 para la obra, agarran y le eliminan a 5 de 6. Lo mismo que aeropuerto. Creo que me llamaste ya, Enrique, sí, sobre el tema, pero para la gente que está escuchando ahora, la misma cosa que aeropuerto, lo mismo que Trasquiaco, lo mismo que Ruta 27, una oferta, una sola oferta, no hay comparación de precios. Entonces se le da a esta empresa española, y cuando ocurre eso, ya viene el arco libre. Cuando vos le das ya una licitación a mañana, ya no hay fiscalización. Por eso la gente tiene que entender, por eso nuestras obras públicas no son buenas. Siempre están, las rutas están destruidas, no aguantan, duran 5 años, así. Es porque cuando uno paga una coima a una empresa, ya no puede ser fiscalizada, no es más fiscalizada. Entonces el ministerio le habilita al superviaducto a empezar a peluquear, a recortar. ¿Qué son esos recortes? No hay un puente sobre el arroyo Itaí, tenía que estar construido. Cualquiera que pasa, hoy es la inauguración, teóricamente hay un yuyal ahora ahí. Después tenía que haber la losa del túnel del fondo, tenía que tener 1 metro de espesor con doble armadura, una armadura fuerte. ¿Por qué ese diseño fuerte, verdad? Porque eso tiene que aguantar una supresión de agua. Ahí hay un agua subterránea más o menos a menos 4 metros de la superficie de la superficie de Aviadores del Chaco. Y eso significa que eso el agua le empuja como si fuese un barco. El túnel es como un barco, el casco es un barco. Y la supresión esa no aguanta, si no tiene 1 metro de espesor con esa armadura. ¿Qué hicieron los perros ahí, el MPC? No solo perros, los bandidos del MPC. Recortaron de 1 metro a 35 centímetros y dejaron nos condenaron a los paraguayos, a vos, a todos los que escuchan, a pagar un bombeo permanente durante 75 años, que es la vida útil que se calcula una hora así. O sea, nosotros tenemos que bombear permanentemente en un agua subterránea. ¿Por qué? Porque teníamos que darle un beneficio a los españoles, ¿verdad? Ahí se ahorraron solamente en eso 2 millones de dólares, solamente en eso. El puente está, el puente que nos hicieron de 140.000, ahora salió en La Nación que iban a hacer unos puentes, pero todo eso es ahora a raíz de nuestras denuncias, ahora que se armó todo el tema. Eso no necesita una auditoría, ¿verdad? Yo tengo una denuncia en la Contraloría donde el superviaducto es una sola de las obras que se cuestionaron, y eso encontramos que se repitió en otras obras. Por ejemplo, hay un muelle en el puerto de Asunción que se le dio a la sexta empresa, se le eliminó a 5 empresas, así se eliminan 1, 2, 3, le dan a la sexta, a la más cara, ¿verdad? Y ahí es donde sobra la plata para repartir, ¿verdad? El ministerio es una recaudación que yo, esa es mi teoría, que no es solo para el bolsillo de los que hacen eso, sino se mete en política. Eso es una financiación que, o sea, a eso usaron, de ese modo operando, y usaron ya otro gobierno, ¿verdad?
Sí, así mismo, 100% de acuerdo.
Y así, eso es, Enrique. Y aparte, ahora lo grave, aprovechando justamente la otra, yo me olvidé decir, pero todavía no habían hecho ellos eso. Ellos eliminaron una barrera de protección. Se le conoce como New Jersey, pero es una barrera de contención de hormigón armado abajo, en el túnel. Ellos suspendieron eso solamente para ahorrar metros cúbicos de hormigón. Ahora ahí hay un muro de ladrillos huecos de hormigón, pero eso no es para colisión. O sea, cualquiera que tuquea esa pared del túnel, se le va a venir una columna de 7 metros de altura sobre el auto que colisiona, ¿verdad? Eso no está preparado para resistir choques. Esa es la que se rajó, no sé si vieron en la foto, ¿verdad?
Vimos,
esas son, sí. Esas son paredes de 15 centímetros, de 7 metros de alto, de una longitud enorme, ¿verdad? Que sí o sí, se por eso tienen tantos problemas, ¿verdad? Tuvo una fisura enorme que empezaron, ¿sabes lo que hicieron? La fisura apareció y como se desesperaron, con una sierra, acerraron así y inventaron una junta de dilatación ahí increíble. ¿Entendés? Para tapar. Yo tengo gente ahí de la obra que me están enviando fotos, me mandan los problemas, ¿verdad? Pero hay cosas, o sea, esto, lo que a mí me da rabia es que esto tenía que ser un día de fiesta, ¿verdad? Teníamos que celebrar y vos sabés que lo peluquean ahí la obra para ganar plata, increíble, para todo bolsillo, ¿verdad? Otra cosa que es muy llamativa, ¿verdad? Ustedes intenten vos hablar con alguien, no le dejan hablar la fiscalización, el ministerio le tiene prohibido hablar con los técnicos, porque el técnico no va a quemar su reputación al decirte que 2 más 2 es 5, no te va a decir eso. Por eso es lo que el ministerio siempre sale a defender, ¿verdad? En todos estos problemas, estas fisuras que aparecieron, el ministerio sale, el propio ministro, inclusive a veces, ¿verdad? Cuando que la fiscalización, algún técnico tiene que ser el que dé la cara, ¿verdad?
Claro, totalmente.
Por eso es clarito cómo se ve la asociación ilícita para delinquir entre la... Esa es la APP, ¿verdad? Es la APP que esto ha fabricado. La APP es una herramienta muy muy útil, pero esto distorsionaron todo e hicieron para negociado y son burdos, son inútiles porque hacen algo muy evidente.
Sí. Ahora, lo que quiero que nos explique un poco, el famoso puente peatonal sobre el arroyo Itaú, que figura en el documento, de la licitación, tenía que hacerse y costaba 139 mil dólares.
Así, sí. Así mismo debe serlo.
Pero ¿por qué no se hizo? Eso es lo que yo no entiendo. La empresa agarra y borra esa parte del proyecto, simplemente no lo ejecuta, le pregunta al MPC, el MPC le dice deja nomás. ¿Qué pasa con ese puente?
Y el arco libre que yo estoy diciendo, ¿verdad? Esto nos tiene que llamar la atención porque esto es lo que ocurre en todas las obras públicas, todas, ¿verdad? Hay algunas más que menos, pero esto ocurre. Esto ocurrió acá en nuestras narices, en Aviadores y Manlín. Imagínense lo que ocurre a 200, a 300 kilómetros de la capital. Te roban, ¿verdad? Entonces, un puente, Carlos y Enrique, esto es una propina chiquitito, ¿verdad? Eso a lo mejor es para un técnico ahí del ministerio que agarró y dijo, vamos a eliminar el puente peatonal. ellos, la nación admitió ya que van a construir, van a hacer un unos, pues van a hacer los puentes, dicen, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la inauguración si falta todavía? Ellos van a poner unos puentes peatonales, porque sacaron una vereda de 4 metros que tenía en nuestra rotonda, donde iba a haber unos vidrios laminados, una, o sea, el que vio el video puede ver el diseño como estaba. Entonces, ahora uno ve que están las, no hay lugar para colocar ese puente peatonal, ¿verdad? Y aparte le obliga a la gente a cruzar en el medio de la calle, o sea, en el medio de la calzada, en medio de la cuadra, cuando tienen que ser en la esquina los cruces. Pero sencillamente agarran y eliminan. Y ahora, ¿sabes cuál es el problema ahora? El puente del arroyo Itaí tiene un ancho, ¿verdad? Ahora vos vas a usar el costado de ese puente, porque vos vas a tener los carriles al lado del viaducto, los carriles de las calles laterales. Entonces, el carril que se incorpora a la avenida Aviadores del Chaco usa el paso peatonal, que hoy se usa como una vereda, no sé, para cruzar la gente, ¿verdad? O sea, que ahora, o sea, con el diseño este del superviaducto, sí o sí se necesita un cruce peatonal sobre el arroyo y tal. Gente que se va en bicicleta, que se va en Iguazú, ellos recortaron, ¿verdad? Entonces, inauguran, es como en Iguazú se fue inaugurando de a poco, ¿verdad? Se fue recortando también parte del proyecto, ahí tenía que haber un giro. Había ahora, cuando uno va a ir a Luque, tenía que haber un giro ahí, a la derecha. Cuando se va a Asunción a Luque, eso también recortaron. Y algo sistemático que hacen siempre, ¿verdad? Entonces, sencillamente, la respuesta a lo que me decís es, vamos a recortar porque ahí podemos, o sea, ya hay arco libre, no hay fiscalización, claro. La fiscalización no existe.
Entiendo. Y este tema de la losa del túnel, que lo reemplazan por el bombeo, como estabas explicando, ¿eso se cambia también del proyecto original? ¿El MOPC autoriza nomás hacer el cambio o ya fue antes?
Eso autoriza, no hay nadie. Ustedes si les preguntan ahí, quiero saber quién firmó el cambio. Nadie, todo escondido están. Están toditos escondidos. 75 años de bombeo, porque ese es el sistema que usaron, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pagar la electricidad de esa bomba. Si eso no se bombea, si hay un problema en el drenaje, eso tiene una cama drenante abajo de la losa, que por ahí fluye el agua y va al punto más abajo donde es captado por la bomba. Sí. Si la bomba falla, me imagino que habrán puesto varias bombas, ¿verdad? En un sistema de seguridad, pero si falla el drenaje, ¿verdad? Y aparte de todo, nosotros tenemos que pagar la electricidad de esa bomba, que no estaba en el proyecto original, ¿verdad? Se perjudicó a la empresa nacional. Esto es traición a la patria. Acá compitieron empresas nacionales, vinieron también extranjeras a competir en el proyecto licitado. El ministerio, en ese punto de la losa, las otras empresas ya preguntaron si se podía hacer el bombeo.
Y le dijeron que
el bombeo ya preguntaba. Le dijeron que no. Eso está por nota. Eso está por nota. O sea, eso ya le eliminaron. O sea, le favorecieron ya antes a la empresa española que ellos ya hablaron. Acuérdate que el ministro viajó mucho a España a invitar, entre comillas, a participar justamente en esa reunión. Estaba esto de Corsán Corbián, de Isolux. Isolux es una empresa como SACIR con problemas de incumplimiento. En San Pablo no terminaron ellos la obra del metro y se les suspendió el contrato, están prohibidos ellos de construir ahí. Es una empresa, entonces ellos se fueron a buscar, ¿y quién va a venir a Paraguay por su clima? Como decía un amigo, un extranjero que viene por su clima acá tiene que sospechar, ¿verdad? Viene para tener ventaja, o sea, el ministro se fue a ofrecer ventaja y eso comprobamos con lo que ocurrió. En cualquier país civilizado, por una cosita, una sospecha así, tenía que estar fuera. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no está fuera? Porque el gobierno, o sea, el propio Cartes y su gerente están metidos ahí, ¿verdad?
Claro. O sea, es que esto es importantísimo porque es el modus operandi. Cuando las empresas que están todavía compitiendo preguntan si pueden hacerlo, le dicen que no. Terminan eliminando a las empresas por esa consulta, que es la respuesta negativa, y después, cuando se queda la única empresa, esa única empresa hace
lo que quiere.
Eso está pasando también con el aeropuerto, con la APP Aeropuerto. Y es importante mencionarlo porque es el modus operandi, ¿verdad? Ahora, lo que yo quería entender es, bueno, ya hablamos del puente, ya hablamos de la losa, del túnel. 13 meses, ingeniero. Esto es algo también, nosotros decíamos, en 13 meses entregar la obra, bueno, está bien, porque otros viaductos nomás que se construyeron se entregaron en 2 años. Entonces, pero ¿está incompleta la obra? El tiempo es récord realmente, como dicen los medios de comunicación, salvando estas cuestiones.
Mira, eso es lo que no está bien, que uno hable de uno mismo, pero el diseño fue hecho para así. Nosotros hicimos un diseño porque un nudo muy útil, o sea, muy usado, tenía que hacerse rápido, no podía esperar. Y la metodología, el diseño fue para hacerse en ese tiempo, ¿verdad? Si se hacía correcto, o sea, si se hacía bien, tenía que durar un año, dos meses, pero el ministerio con mucha insistencia insistía que sea un año. O sea, qué increíble, eso me llama la atención, haciendo un poco un retroceso. Nosotros decíamos, mira que el plazo es un año, dos meses, eso es lo que nos salía en nuestro cronograma, ¿verdad?
Sí.
No, vamos a hacer un año. Hay que prestar el torniquete a los otros oferentes para que se esfuercen a cotizar en un año. ¿Y qué pasa? Con los recortes sí se podía hacer en un año, pero un año, dos meses era el cronograma real, con la losa un metro, ¿verdad? Con el puente, hacer todo lo que había que hacer. Eso tenía que ser una obra en ese tiempo, es lo correcto. Lo que pasa es que acá también siempre se hicieron cosas con proyectos así improvisados, ¿verdad? Entonces, cuando se hace bien las cosas, es el tiempo normal, no es nada fantástico. Es más, no tenía que haberse llamado superviaducto. Es un viaducto, una cosa normal. Cualquier empresa nacional podía haber hecho eso. Eso es un préstamo, se pagó con bonos, creo.
Sí.
Con bonos, ¿verdad? Pero no es préstamo internacional. La ley 2051 obliga a que el Estado llame a una licitación internacional cuando es préstamo internacional o cuando se exige una tecnología especial para una obra. ¿Qué quiere decir? Que esto se hizo ya esa licitación totalmente irregular, porque era para invitarla a esa española que ya era luego la indicada. Esa tenía que ganar sí o sí.
Qué bueno estaría que después, Germán, no sé si, o sea, la gente que está investigando esto pueda ver un poco el paquete accionario de esta empresa, ¿verdad?
No, pero no solo Enrique, en 2018 sí o sí, o antes, si se le hace algún juicio político, cosa que es igual, si es juicio político, a Fara va a subir y no va a haber nada. Acá 2018 es el tema. Esto no resiste a ningún tipo de análisis. Yo, por eso, lo que a mí me preocupa y me asusta un poquitito, porque créeme que no le queda otra que hacer algo raro para seguir en el poder. O si no, ellos no pueden, o sea, esto no pueden sobrevivir. Ellos no pueden estar un minuto libre después del 15 de agosto del 2018. El año que viene, del 2018, sí. si es que entregan el poder, no pueden estar libres.
Así es, señor. Bueno, Germán, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Dale, Germán Panco, su cabeza es el viaducto, ¿verdad? Pero lo hicieron los muchachos del cartismo. Pausita.
La constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los dos últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente.
¿Por qué hablar de la reelección si no nos permite la constitución? Es clarísima la constitución. Parar de hablar de algo que no estamos permitidos. La constitución nacional no permite reelección.
Yo todavía no he hablado de, no estamos habilitados. Y sinceramente, si Horacio Cartes, Nicanor Duarte Fruto y Fernando Lugo no son candidatos, este país no va a parar, va a seguir mejorando. A lo mejor hasta le hacemos un favor. Pero seguimos la misma, hoy no podemos.
Depende de convencionales y de 23 senadores que sí o que no. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré, donde manda Dios y donde manda mi partido colorado.
Y yo no voy a hablar de esa parte porque yo dije que en mano de Dios va a cerrar. En mano de Dios y en mano de ustedes, lo que diga el Señor y lo que digan ustedes es lo que va a ocurrir.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.